Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:33 de la mañana y a esta hora le damos una bienvenida a toda la audiencia que se conecta con nosotros en este informativo del mediodía de La Patria Radio, en esta mañana también de 21 de marzo del 2024. Tenemos varias noticias de actualizaciones para ustedes y por supuesto invitado aquí en nuestro informativo. Llega la Secretaría de Cultura Manizales y el Instituto de Cultura y Turismo se convierte en promotora. La comunidad de la Universidad Nacional pide más garantías al nuevo rector que se elegirá hoy. Lectura en voz alta para celebrar el Día Mundial de la Poesía. Y nuestro invitado de hoy será Jorge Andrés Gómez, secretario de Gobierno de Caldas. Estén muy conectados con nosotros, que estaremos pendientes de todas las actualizaciones y por supuesto aquí atentos en lapatria.com con todas las noticias para ustedes.
El tráfico a esta hora.
11:34 de la mañana y a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 20 grados de temperatura. Tenemos un cielo mayormente nublado y en algunas zonas de la ciudad ya se encuentra entonces lloviendo en esta temperatura máxima de 21 grados que lograremos a las 12 del mediodía. Al parecer también hay probabilidades de lluvia a las 6 de la tarde y tendremos entonces 45% también de probabilidades de que el resto de la tarde entonces se vaya presentando todo este tema de lluvias en la ciudad de Manizales. Sin embargo, lograremos altas temperaturas. Estaremos muy pendientes a todas las actualizaciones del clima aquí en La Patria Radio para estar conectados muy, muy actualizados con todos ustedes y por supuesto las recomendaciones entonces de todas las personas y las autoridades. Es que igual hay que recordar que estamos con el fenómeno del Niño y esto quiere decir que hay que estar pendiente a los cambios de temperatura y asimismo entonces protegerse de cualquier cambio de temperatura que exista, usar el bloqueador solar, pero en estos casos de días fríos estar con la sombrilla, estar evitando estos golpes también de calor y asimismo de lluvia para evitar cualquier tipo de enfermedad. Estaremos pendientes entonces de todos estos cambios.
El tráfico a esta hora.
11:35 de la mañana y a esta hora les comentamos a toda nuestra audiencia radial que nos encontramos vamos a dar el tráfico en la ciudad de Manizales precisamente por la avenida Kevin Ángel. A esta hora por el sector de la nueva PS les comentamos que se encuentra entonces justo en ese sector en ambos carriles tráfico lento, sin embargo no hay trancones al menos reportados en este sector. Asimismo en al frente del centro comercial Mall Plaza únicamente en dirección al centro hay una cuadra de tráfico lento, sin embargo el acceso como tal a la ciudad de la del norte se encuentra despejado a esta hora. Es en la hora de los Cedros ya como tal, en donde se está presentando únicamente en dirección de regreso hacia Mall Plaza una cuadra de tráfico lento, sin embargo la obra como tal se encuentra libre en términos de movilidad y asimismo se encuentra libre el acceso como tal para las personas que toman la vía Manizales-Neira. Ya al interior de la vía Manizales-Neira, justamente les comentamos que en la salida de EMA se está presentando en este carril de regreso interior a Manizales tres cuadras de tráfico lento y asimismo por Parque Villa Julia se está presentando entonces en dirección a Neira una cuadra de tráfico completamente detenido y una cuadra de tráfico lento. Asimismo entonces les comentamos que el resto de la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada por el sector de la Universidad Autónoma y únicamente es en el acceso ya como tal justamente al centro de la ciudad, en donde sí se están presentando tráfico completamente detenido en este sector de Manizales. Asimismo, la avenida Santander es la que presenta mayor congestión vehicular a esta hora. En el sector de la Camelia se encuentra despejada la avenida Santander, sin embargo, ya llegando dos cuadras antes de llegar al sector del cable, se está presentando en dirección al centro tráfico completamente detenido y tráfico lento en ambos carriles. Este mismo reporte del tráfico y trancones se está presentando por la Universidad Católica, el Multicentro Estrella, el Hospitalito Infantil y asimismo se cerca a los colegios entonces de Universitario Tecnológico en la avenida Santander. Los puntos que mayor congestión vehicular están presentando hasta ahora, es decir, trancones a las 11:37 de la mañana en Manizales, en la avenida Santander, están justamente por el Multicentro Estrella y asimismo por la Universidad Católica, sobre todo en el carril que se regresa hacia el sector del cable. La avenida paralela se encuentra despejada por el Estadio Palo Grande y únicamente es por el colegio El INEM, en donde sí se están presentando dos cuadras de tráfico detenido en dirección al centro y dos cuadras de tráfico lento y en dirección de regreso hacia el estadio una cuadra de tráfico detenido. Asimismo entonces por el sector de Confa de las 50 se está presentando entonces trancones en dirección al centro y únicamente tráfico lento en dirección hacia el Estadio Palo Grande. Después ya del Hospital Universitario de Caldas el tráfico como tal se regula y se normaliza para las personas que se dirigen hacia el centro de la ciudad. La avenida Alberto Mendoza a esta hora también se encuentra libre en términos de movilidad, incluso por el sector del Bosque Popular y la Clínica San Marcel. Y la vía Panamericana se encuentra también libre en ambos carriles, excepto en el acceso como tal al municipio de Villa María. A esta hora se está presentando un trancón desde la conexión con el municipio de Villa María en la vía Panamericana hasta la obra de Los Cámbulos y una cuadra después de la terminal de transportes. Es el trancón más prolongado que se está dando después de la avenida Santander, justamente aquí en la vía Panamericana, para ingresar a Los Cámbulos, únicamente en este carril que va de Villa María a la terminal de Manizales. Sin embargo, ya después de la terminal se regula como tal el tráfico y se encuentra libre la vía Panamericana. Asimismo, entonces, por el Parque Central de Villa María, justo en la calle Sexta, estamos presentando trancones a esta hora y sobre todo tráfico lento para las personas que están dirigiéndose entonces a la vía Panamericana o ingresando al municipio de Villa María del área metropolitana. Estaremos muy conectados con ustedes. Hoy tenemos entonces, antes de desarrollar nuestro habitual clic en lapatria.com y todas las noticias que tenemos para ustedes, que también los animamos a consultarlas en nuestro portal web, pues tenemos también nuestro invitado del día un poco adelantado hoy en el horario, pero tenemos al secretario de Gobierno Departamental. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestra entrevista aquí en La Patria Radio.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
Atención Manizales, información importante. Personas no autorizadas han estado utilizando el nombre de Estatal de Seguridad con fines lucrativos. No se deje engañar. Estatal de Seguridad informa que las únicas personas encargadas para llevar a cabo negociaciones o convenios comerciales son la gerente general y la gerente regional. Si tiene dudas, comuníquese a nuestra línea de atención nacional 323-300-0000.
Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Tu revisión técnico-mecánica está a punto de vencer? En el CDA del Ruiz podrás realizarla en un espacio cómodo y seguro. Reserva tu servicio en el 302-224-3912 y evita aglomeraciones. CDA del Ruiz, Vial Magdalena, frente a Super de Alimentos.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La voz del día.
Bueno, como les veníamos comentando, hoy tenemos un cambio en el orden también de nuestro informativo y es que iniciamos entonces primero con nuestra entrevista del día, 11:41 a.m., 11:42 en punto, y contamos entonces con nuestro invitado, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero. Secretario, gracias por querer venir a conversar con nosotros de temas de seguridad.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Para nosotros es demasiado importante poderle como contar a la comunidad caldense todo nuestro quehacer y todas las estrategias que venimos generando para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana en nuestro departamento de Caldas.
Precisamente la primera pregunta es una especie de, si ustedes nos pueden contar y analizar como una especie de balance de seguridad entonces del departamento.
Bueno, nosotros en materia de seguridad, digamos, a hoy tenemos unas cifras muy importantes. Nosotros el año pasado fuimos catalogado el departamento más seguro de Colombia debido a las buenas cifras. La verdad, el año pasado fueron unas cifras históricas, especialmente en materia de homicidio, que es el delito de más alto impacto en materia de operatividad. Y pues este año, digamos, no es la excepción. A pesar de que hemos tenido un aumento en los homicidios, nosotros seguimos estando por debajo de la media nacional y sobre todo muy por debajo de las cifras que se manejan hoy en el eje cafetero, y realmente esto ha obedecido a unas estrategias, ha obedecido a que cada hecho que afecte esa seguridad y esa convivencia ciudadana ha sido objeto de análisis riguroso, de estadísticas y sobre todo de una vez de diseño de estrategias para ir con, digamos, para ir conjurando esos riesgos que se presentan a nuestra comunidad.
Usted ahorita me estaba dando como una especie de datos de comparativos, en ese caso de por qué Caldas se sitúa como el departamento más seguro. Cuéntenos un poco a la audiencia para que tengan esa perspectiva que usted me estaba comentando.
Bueno, el año pasado fuimos el departamento más seguro y este año lo seguimos siendo. Uno de los indicadores más importantes que tiene un peso porcentual importantísimo, pues es el delito que afecta la vida de los ciudadanos, como lo es el delito del homicidio. Nosotros en el país hoy, por cada 100.000 habitantes, tenemos una tasa de 3.87 homicidios. Nosotros hoy en Caldas tenemos una tasa de 2.39 homicidios, muy por debajo de la tasa nacional y muy por debajo de pares nuestros de la región, por ejemplo, como Risaralda, como el Quindío. Mira, por ejemplo, el Quindío, que es un departamento mucho más pequeño en población, en cantidad de municipios, y el Quindío tiene una tasa del 7.09, o sea, es una tasa altísima. Y nosotros, digamos, en Caldas hoy, a pesar de que se han incrementado los homicidios comparado con el año inmediatamente anterior, seguimos estando por debajo de la tasa nacional. Nosotros tenemos un nivel de operatividad muy fuerte. Nosotros tenemos 711 capturas a hoy, contra, por ejemplo, departamentos como Quindío y Risaralda, que hoy tienen una tasa de 270, 280 capturas. Entonces, una operatividad altísima y sobre todo, mira, tenemos una tasa de esclarecimiento de estos homicidios bastante alta. El 46% de los homicidios que hoy se han perpetrado en el departamento de Caldas en este año, en este primer trimestre, han sido ya judicializados y las personas ya se encuentran privadas de la libertad.
Hay una pregunta precisamente porque, claro, somos el departamento, fuimos el año pasado el departamento más seguro entonces del país, sin embargo, usted lo menciona y siguen sucediendo cosas, nosotros aquí en el periódico lo seguimos comentando, sobre todo pues se lo mencionaba porque hay algunos municipios más alarmantes que otros, o como que es más común que nos estén llegando estas noticias, por ejemplo, para la comunidad que nos escucha en Anserma, en La Dorada, en Marmato y demás. Se viene Semana Santa, entonces hay también importante, si ustedes nos pueden comentar un poco, cuál va a ser ese plan de seguridad que ustedes van a lanzar en estas fechas para el territorio.
Bueno, precisamente esta estrategia la venimos trabajando ya hace varias semanas, y de hecho ya se ha puesto en ejecución desde hace ya algunos días, y hemos tenido algunos resultados en los municipios, se ha hecho presencia, puestos de control, etcétera. Todo lo que hemos diseñado la estrategia, mañana se va a lanzar el plan Semana Santa Más Segura, donde nosotros lo que pretendemos es brindarle la seguridad, la tranquilidad a quienes nos vengan a visitar y a los propios del departamento de Caldas, una transitabilidad segura, unos puestos de control, de vigilancia, presencia permanente de la fuerza pública en algunos municipios del departamento que fueron priorizados, donde se espera más afluencia de personas y de visitantes, sin descuidar pues los demás municipios del departamento. Y este plan lo vamos a lanzar precisamente desde la provincia. Lo vamos a hacer desde el municipio del Alcázar a las 10 de la mañana, va a estar el gobernador, los organismos de seguridad, la ciudadanía, que juega un papel importantísimo en toda la estrategia de convivencia ciudadana. Vamos a estar allí dando a conocer precisamente este plan y haciendo ya el lanzamiento oficial del mismo, y esperando que esta Semana Santa pueda transcurrir de una manera tranquila, porque tenemos dos tipos de turismo en esta Semana Santa: el turismo religioso y el turismo recreativo y de diversión. Entonces, para ambos turismos tenemos ya la estrategia completamente diseñada.
¿Y nos puede comentar aquí rápidamente algunos de los municipios priorizados? ¿O?
Bueno, ok, tenemos en el occidente próspero del departamento, obviamente por lo que ha acaecido en Anserma desde hace rato, está siendo priorizado en materia de seguridad. Hoy tiene unos componentes importantes de Fuerza Pública, Ejército Nacional, Policía Nacional, con un grupo importante de la Fuerza disponible, se destacó un grupo importante, y de la UIC, de la Unidad Básica de Investigación Criminal, también se fortaleció allí en el municipio de Anserma, y 30 hombres del Ejército Nacional, un pelotón completo allí, al mando de un capitán. Tenemos priorizado el municipio de Viterbo, precisamente por el tema de condominios, un poco de Semana Santa en vivo, y Belalcázar, porque allí llegan muchos turistas a tener esa experiencia de la Semana Santa en vivo. Eso en el occidente próspero. En el norte del departamento tenemos Aguadas, Pácora priorizados. realmente Aguadas ha generado algunas alertas, unas amenazas desde el principio de año, ha sido priorizado desde que se priorizó y desde que se puso en marcha el plan, ha mejorado la seguridad y la convivencia, y sobre todo porque es una frontera ahí con un departamento que nos genera cierta conflictividad, pero el plan que se ha puesto en marcha ha tenido buenos resultados. Tenemos también al municipio de Palestina, precisamente por la zona de La Rochela, Santa Águeda, por este tema vacacional. La Dorada, Norcasia, en el oriente del departamento de Caldas, es más o menos, estos son los municipios que hoy de verdad tenemos, con un refuerzo importante en la fuerza pública, y donde se ha dado la instrucción clara de que en los puestos de control, en todas las labores de control y vigilancia que se haga, estemos en el tema de incautación de armas, especialmente armas de fuego. Quiero decirles que a hoy se han incautado 86 armas de fuego en nuestro departamento, 86 armas que pudieron haber sido utilizadas para hechos que pudiéramos estar lamentando hoy y que fueron sacadas de las calles, y también es una estadística altísima comparado con el resto del eje cafetero.
Secretario, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez, quien también le tiene aquí una pregunta. Fernando, adelante.
Secretario, bienvenido. A mí siempre me cuestiona mucho cuando todos los que pasan por este cargo y los comandantes y demás, pues hablan de las maravillas en seguridad de nuestra región, porque justamente es por lo que los alcaldes hoy se están quejando, que nos ven tan seguros, que no nos mandan pie de fuerza, no nos mandan el ejército que necesitamos, y hace insostenible para un alcalde mantener las raciones del grupo que les mandan a reforzar después de que pasan los delitos, como está sucediendo en Anserma ahora. Entonces, realmente sabemos que hay un déficit de pie de fuerza en el departamento, sabemos que pues se pueden hacer unas estrategias para cosas puntuales como la Semana Santa, pero no es lo que suele suceder, y a veces uno tiene la sensación de que no pasan más cosas por la gracia de Dios y porque los caldenses somos muy buenos, pero creo que cuando uno escucha a los alcaldes directamente, cuando pasan cosas, los déficits siguen siendo importantes. ¿Qué hay para poder hacer sostenible la seguridad en el largo plazo y aunque seamos muy seguros comparados con otros, podernos comparar con nosotros mismos y seguir mejorando?
No, claro, Fernando, usted tiene toda la razón, y la verdad es que lo que nosotros precisamente estamos buscando en la estrategia es generar una estrategia de prevención, o sea, precisamente hacer una alianza entre institucionalidad investigativa operativa e institucionalidad departamental y municipal, con los alcaldes, con esa función constitucional que les da de ser la primera autoridad de policía en cada uno de sus territorios, pero donde la ciudadanía juega un papel fundamental. Entonces vamos a iniciar una estrategia de campañas de mucha prevención, un Caldas más seguro se va a llamar la estrategia, donde vamos a llegar a acompañar a cada una de las autoridades. Nosotros como gobernación tenemos un papel articulador, un papel que juega como coordinador de toda la estrategia, pero donde de una u otra manera la responsabilidad en cada uno de los municipios está en los alcaldes, que no los vamos a dejar solos ni los estamos dejando solos, porque en cada uno de los municipios donde se han presentado situaciones hemos priorizado, hemos acompañado, donde ha tocado hacer consejos de seguridad, diseñar estrategias especiales para esos municipios, ahí hemos actuado con contundencia. Realmente el tema de aumento de pie de fuerza, todos los alcaldes lo piden, pero cuando llega la policía, cuando llegan unos componentes importantes, entonces ya viene el tema de que no tenemos recursos, que no tenemos cómo solventar, cuando así como nosotros tenemos un FONSED departamental, en cada uno de los municipios también tienen un FONSED. Y pues obviamente la fuerza pública requiere unos elementos mínimos para estar allí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Anserma está la fuerza disponible. Esa fuerza disponible tiene su asiento acá en Manizales. Pues esos uniformados tienen que trasladarse de su sitio habitual de trabajo a un municipio. Pues lo mínimo que debemos darles es un alojamiento, una alimentación, por lo menos para que ellos estén trabajando estas campañas de seguridad y reforzando y conjurando los riesgos que se tienen. Realmente también hay que mirar, bueno, de dónde provienen los homicidios. En el caso que se tocó, y eso porque tú lo trajiste a colación, Fernando, del municipio de Anserma, los tres homicidios, ninguno tiene ninguna relación. Los tres homicidios son casos y hechos completamente aislados, completamente contextos diferentes, De hecho, el caso del servidor público, John Freddy Arce, que es como el más sonado, fue un caso que realmente estas personas no iban a asesinar a este ciudadano. Fue ya el desenlace como tal del hecho, pero que tuvimos una pronta y respuesta de la autoridad, tanto que hoy hay 5 personas privadas de la libertad, cinco adultos, un menor de edad, y todavía se esperan un par de capturas más, o sea que se está actuando, pero nosotros desde el departamento obviamente articulamos, coordinamos, pero también logísticamente los vamos acompañando, porque nosotros también a los organismos de seguridad los apoyamos con situaciones y temas logísticos de combustible, de alimentación, de alojamiento, y no hemos dejado a ningún alcalde solo. Tal fue un hecho que estaba ocurriendo en Viterbo, y en un deber de prevención acompañamos una mesa de concertación, comunidad indígena, comunidad campesina, y sacamos la mejor conclusión de esa mesa. Entonces ahí nosotros de verdad sí queremos, pero donde queremos que el actor principal de toda esta estrategia sea la ciudadanía y la comunidad.
Hasta ahora también, secretario, lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí también ya la estamos escuchando.
Secretario, pues muy en esa misma línea, mi pregunta va dirigida también a qué ha pasado con las gestiones para tener más cámaras de seguridad en el departamento, que hace parte muy necesaria de toda la estrategia de seguridad, porque uno ve que de pronto hace mucho daño ver las cosas como desde el punto de vista del mero triunfalismo, que puede estar evitando que al presentar las necesidades ante el gobierno nacional, pues no se vean como tan necesarias, valga la redundancia ahí, para la región, porque pues si somos el departamento más seguro, entonces pues aquí no haría falta nada. Entonces, ¿qué han hecho ustedes desde la gobernación de Caldas para conseguir recursos como pie de fuerza? Ya lo hablaba Fernando y usted respondía frente a ello, pero igualmente sobre temas como cámaras de seguridad, que han sido una herramienta bastante efectiva para enfrentar los delitos en el departamento.
Bueno, y ahí se me escapaba también algo que dejé de responderle a Fernando, que era el tema de pie de fuerza. Obviamente, por ser el departamento más seguro, nos van a priorizar para tener más hombres y mujeres de la Policía Nacional, por ejemplo, en nuestro departamento, pero el Ejército Nacional sí se ha fortalecido. El Ejército Nacional pasó de tener un componente de 800, 900 hombres en Caldas, a hoy tener 1.200 hombres, donde encontramos un apoyo importante de la Octava Brigada, donde nos han movilizado incluso soldados profesionales a algunos sitios del departamento para estar blindados en materia de seguridad. Y las cámaras de seguridad son un componente importante, porque no es solamente tener hombres y mujeres en las calles. Muchas veces una cámara de seguridad puede hacer mucho más vigilancia que lo que hace un uniformado, un policía parado en una esquina. Y tengo que contarle la realidad al departamento de Caldas, cómo recibimos nosotros el departamento. Yo hace 10, 12 años tuve la posibilidad, gracias a Dios, de tener esta experiencia, de haber sido secretario de gobierno también. Recibí Caldas en ese momento con 5 municipios con cámaras de seguridad, lo entregué con 17. Hoy, 12 años después, lo recibo, y lo recibo con 20 municipios con cámaras de seguridad. O sea, solamente se amplió 3 municipios durante más de 10 años, 12 años. Realmente uno ve que se pudo haber hecho un esfuerzo mayor. Nosotros hoy lo que hicimos fue, primero, hacer un inventario de cuántas cámaras de seguridad tenemos. Tenemos 389 cámaras hoy en el departamento de Caldas instaladas. Pero ¿cuántas de esas 389 cámaras funcionan? 87. Nosotros hace escasos tres meses, ya recibió la administración departamental. Para algunos trámites, pues obviamente son necesarios procesos contractuales que tardan semanas, otros tardan meses, y nosotros ya con el diagnóstico que tenemos de las cámaras de seguridad, la tarea que nos vamos a poner es a reparar las que hay, a modernizar los sistemas, porque ya algunos sistemas van estando obsoletos, precisamente el tema de los domos. Ya tenemos también un diagnóstico, que muchas veces todo el sistema nos sale de la operación porque está instalado en circuito. Lo que vamos a hacer es a independizar cada fibra óptica para cada cámara de seguridad, para que si nos falla una cámara, sea una sola cámara y no todo el sistema. Eso lo vamos a hacer, esa es la estrategia que tenemos, pero ya también tenemos el diagnóstico de cuáles son los municipios que nos faltan, y estamos en este momento con nuestro equipo estructurador de proyectos generando un proyecto ante Fonsecom para poder tener, a partir de una cofinanciación donde nosotros pongamos un recurso importante, Fonsecom nos financie el resto, y poder tener un departamento con completa cobertura en cámaras de seguridad, pero que a las mismas les hagamos un proceso de mantenimiento preventivo y correctivo para que no nos ocurra lo que hoy nos está ocurriendo. O sea, es inconcebible que de 389 cámaras, solo 87 hoy estén funcionando, pero estamos trabajando precisamente en solventar estas situaciones que las estamos detectando, obviamente, en la medida en que va avanzando pues nuestro periodo de gobierno.
Secretario, la cercanía que usted tiene con el ministro de TIC, Mauricio Lizcano, ¿va a servir para echar a andar esa estrategia que usted nos está mencionando? ¿O con quién están haciendo las gestiones ante el gobierno nacional?
Bueno, las cámaras de seguridad, pues como cada ministerio tiene una misionalidad, el tema de las cámaras de seguridad, el proyecto se presenta ante Fonsecom del Ministerio del Interior y pues digamos ya tenemos la experiencia, como les contaba. Fueron 12 municipios más cuando nosotros estuvimos, quedamos con cámaras de seguridad, más de 20 mil millones de pesos en gestión. Entonces sabemos presentar los proyectos, sabemos cómo se hace esa tarea. Pero tú tocas un tema muy importante y ya estamos estructurando ese proyecto, que es el sistema integrado de emergencia y seguridad. Sí es. La idea es tener todo esto en un solo sitio para poder tener el monitoreo permanente del departamento. Hoy estamos hablando con el señor gobernador, con el secretario general, para ver cómo nos entregan un espacio en el parque tecnológico y a través del Ministerio de las TIC precisamente poder adquirir esas tecnologías de punta para poder tener todos los organismos de seguridad, representante de los organismos de emergencia en este sitio monitoreando las 24 horas del día, los 7 días de la semana el departamento y articulando cuando se presente o una emergencia o cuando se presente una alteración del orden público en el departamento. Ese proyecto puede estar costando alrededor de 11 mil millones de pesos. Quiero contarles que la línea 123 en el departamento solo está funcionando en Villa María y en Manizales medianamente bien y que los restantes municipios no tienen esa capacidad. Con recursos de la Secretaría, alrededor de 680 millones, estamos ya haciendo los trámites contractuales pertinentes para darle funcionalidad al 123, pero que ese 123 esté integrado a este CIES, que esperamos dejarlo funcionando, Dios mediante, en este cuatrenio y lo más pronto posible, porque allí tendríamos un sitio para poder tomar decisiones, pero sobre todo para tener un Caldas más vigilado. Ustedes lo dicen completamente claro, no es solamente parecerlo, sino que hay que serlo, y eso se hace a través de estrategias, haciendo mediciones, a través del observatorio del delito y sobre todo actuando de manera lo más eficientemente posible cuando algún hecho pues pueda generarnos algún riesgo.
Secretario, una última pregunta que nos envía aquí nuestro editor de Noticias Judiciales, precisamente Diego Hidalgo, y es con un tema ya de Marmato en específico. Él nos pregunta entonces, ¿qué tan de cierto es que al parecer este millonario robo en Marmato de oro y dinero sería un autorrobo? ¿Y cómo avanzas en este tema, que es una noticia que él también ya está desarrollando?
Bueno, sí, la verdad es que es una información que viene manejando pues las autoridades investigativas. Esa es una de las hipótesis. Eso ya está siendo de verdad analizado y esperamos pues esclarecer rápidamente el tema, pero pues más o menos, pues no les puedo adelantar mucho, pero sí, un más o menos ese es el camino.
Listo, secretario, no sé si haga falta algo por decir, que sabemos que está también en camino a otra entrevista aquí, sobre todo en temas de seguridad para la ciudadanía de Caldas que se prepara entonces para Semana Santa.
No, nosotros de verdad que nos sentimos agradecidos precisamente por este espacio y le agradecemos a la patria de verdad que nos haya abierto sus micrófonos, sobre todo que también nos permite dar claridad frente a situaciones que están ahí en el ambiente y sobre todo personas malintencionadas que muchas veces con comentarios y sin tener ningún fundamento ni técnico, ni estadístico, ni analítico, sacan situaciones que no son la realidad, como les hablé ahorita con cifras y con estadísticas puntuales, pues nos permiten darle una tranquilidad a la ciudadanía, pero decirle a la ciudadanía caldense, mire, seamos mucho más tolerantes, seamos mucho más mesurados en el tema de la ingesta y el consumo de licor, porque hoy muchos de esos homicidios, casi el 50%, se han derivado de situaciones de compartir tragos entre amigos, entre vecinos y conocidos, y terminan siendo materia de homicidio. Entonces que por favor seamos mucho más mesurados, que comamos antes de ingerir licor. O sea, hay unos consejos de salud de verdad que son muy importantes y que funcionan, porque realmente hoy estos hechos, por eso les decía ahorita que son todos completamente aislados y que muchos hoy lo tenemos detectado que son derivados de intolerancia ciudadana. Entonces, a ser más tranquilos, más calmados, muchas veces de un problemita así se hace un problema gigante. Y hay una tragedia para las dos familias, para la familia del fallecido, pero para la familia de quien cometió el homicidio, porque finalmente debe ir a la cárcel a pagar por haberle cegado la vida a una persona. Entonces, que seamos mucho más conscientes de nuestros actos y sobre todo de las consecuencias que los mismos pueden tener. De verdad que mil gracias por permitirnos este espacio.
Secretario, muchas gracias a usted por acá concedernos también la entrevista y estaremos muy pendientes de todo el desarrollo, esperamos, positivo de esta Semana Santa a lo largo del departamento. Nos vamos también porque hoy es un Día Internacional también Mundial de la Poesía y tenemos precisamente una invitación de La Nave de Papel para las personas que también están interesadas en conmemorar este día en la ciudad de Manizales.
Estimados oyentes, soy Carlos Mario Uribe, director de la Fundación Cultural La Nave de Papel, y hoy estaremos iniciando las actividades preliminares de la versión número 15 del Festival Internacional de Poesía, celebrando precisamente hoy, 21 de marzo, equinoccio de primavera, el Día Mundial de la Poesía. Es un evento supremamente importante que nos recuerda cómo alrededor de la palabra, alrededor del fuego de la comunión de la palabra, podemos recogernos, encontrarnos, mirarnos a los ojos y desarmar los corazones. Están invitados, invitadas, el evento es libre, Cámara de Comercio, 6:30 de la tarde. Felicidades en el Día Mundial de la Poesía aquí en Manizales.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880. Clic en lapatria.com.
12:06 en punto y ahora sí nos vamos con nuestro habitual clic en lapatria.com. Saludamos entonces a nuestro compañero David Muñoz, quien está con nosotros ya aquí para actualizarnos las noticias que pueden encontrar en nuestro portal web lapatria.com. David.
Hola, directora. Saludo cordial para usted, para don Kevin Campiño García, para quienes no saben. Un feliz y frío viernes también para Marta.
Jueves.
También para Marta, para Fernando. Esta vez me toca saludarlos a mí. Y acá estamos ya con toda la información en www.lapatria.com.
Así es, David, muchísimas gracias. Hoy tuvimos un cambio de horario, pero usted nos trae nuevamente las actualizaciones aquí para toda la audiencia.
Así es, Sofía, pues empecemos con las actualizaciones para todos nuestros oyentes y por supuesto empecemos con noticias del departamento de Caldas, porque un vendaval afectó anoche 9 viviendas y una vía en zona rural de Filadelfia, Caldas. Esto debido a los intensos aguaceros que están en las últimas cayendo en las últimas horas en nuestro departamento. Entonces pueden ingresar ustedes ya mismo a lapatria.com y les contamos que lluvias y fuertes vientos provocaron estragos anoche en la vereda Aguadita Grande en Filadelfia, Caldas. Bomberos de ese municipio adelantaron en un reporte preliminar en el que registraron 9 viviendas afectadas con pérdida de techos, además de un árbol que se cayó en la vía entre este municipio y Morritos. Se espera que en horas de la mañana, es decir, pues que esta mañana se iniciará con el censo para determinar el número total de familias y las afectaciones generadas, precisó este organismo de socorro. Sofía, nuestros oyentes pueden ingresar ya mismo a lapatria.com y ver las afectaciones en Filadelfia.
Así es, David, cuéntenos, porque usted nos trae varias actualizaciones hoy aquí en el Clic, antes de irnos también más adelante con nuestro sondeo.
Así es, avanzamos con las informaciones acá en lapatria.com. Ahora vamos con temas judiciales, porque se presentó la segunda captura por el crimen en los semáforos en Chinchiná. A la captura en días anteriores de alias Fresa se sumó ahora la de Harrison Pareja Loaiza, supuesto conductor de la moto desde la que le dispararon a Jefferson David Londoño Agudelo, apodado Jay, y asesinado en el sector de los semáforos de Chinchiná el pasado 15 de enero, es decir, comenzando este año. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, además de accesorios, partes o municiones, los cuales aceptó según el ente acusador. Un juez de control de garantías de Chinchiná, Caldas, lo envió a la cárcel. Y de noticias locales, vámonos para noticias nacionales, porque el presidente de la República tiene un mordisco que le está molestando. ¿Por qué? Vamos a hablarles ya mismo de esto, y con eso les daremos, por supuesto, también paso a nuestros compañeros. El presidente Petro acusa a Iván Mordisco de narcotraficante vestido de revolucionario, y este sujeto le responde. El presidente de la República dijo que Iván Mordisco, el jefe del Estado Mayor Central EMC de las principales disidencias de las FARC, es un traqueto vestido de revolucionario. Esto lo recibí, o esto que lo reciba allá, el tal Iván Mordisco era chofer de un comandante de las FARC. Y dijo también el presidente Petro que las FARC hizo la paz y el chofer se quedó con los negocios. Ahora está matando a dirigentes campesinos, asesinando al pueblo, y habla de revolución. Es un traqueto vestido de revolucionario, dijo el jefe de Estado durante una visita a la localidad de Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Y por supuesto que hay una respuesta de Iván Mordisco en la que dice que ayudó a financiar la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Ustedes pueden ingresar ya mismo a lapatria.com. Iván Mordisco asegura que apoyó campaña presidencial de Gustavo Petro para que llegara a la Casa de Nariño. El jefe guerrillero hizo esa afirmación en redes sociales luego de que el presidente Petro lo tratara de guerrillero. Entonces ahí hay un tire y afloje entre, por supuesto, el presidente de la República y el jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
Ahí estábamos escuchando entonces estas actualizaciones, Fernando, que nos trae David, antes de irnos con otra actualización educativa en Manzanares, que nos envían también esta información de protesta. Fernando, ¿cómo lo recibe entonces aquí? David le estaba preguntando sobre estas actualizaciones.
No, pues Sofi, ya como que nos estamos acostumbrando a todos los días a una salida de cajas destempladas del señor Petro. Se acabó de dar cuenta que Iván Mordisco es un delincuente. ¡Wow! Era el único que no sabía. Es que es lo mismo que le criticó al señor Uribe en su momento, cuando unos personajillos narcotraficantes claro, de supuestamente paramilitares, y les dieron estatus político. ahora es igual, unos tipos que nacieron con estatus político y terminaron mezclados con el narcotráfico, como terminaron ciertas cosas cuando se quemó el Palacio de Justicia en las épocas del M-19, que de pronto el señor Petro debe recordar muy bien porque era integrante activo del M-19 en ese momento.
Yo tengo que decirles que me sorprende que no haya dicho esto en su cuenta de X, anteriormente Twitter, que me parece que ahí no sé dónde están los asesores de comunicaciones que a veces permiten que el presidente salga a opinar cualquier situación como estas. Y bueno, ahí entonces estamos con esta actualización que también pueden encontrar en lapatria.com. Ahí vamos. ¿Había como un micrófono abierto ahí, Kevin? No, ¿cierto? Listo. David, cuéntenos precisamente con los estudiantes de Manzanares.
Así es, en el colegio Nuestra Señora del Rosario de Manizales protestan por falta de docentes. Estudiantes de esta institución educativa protestan este jueves por la falta de docentes en áreas de inglés, artística, matemáticas y comercio. Son cerca de 450 alumnos afectados, quienes desde el año pasado vienen con esto, con este problema. La manifestación la realizan Sofía y oyentes en el puente de la entrada a Manzanares, por lo que el paso de vehículos en este sector del oriente de Caldas está restringido. Ustedes pueden ingresar ya mismo y observar la cantidad de estudiantes que se observa en esta protesta.
Así es, escuchemos un poco lo que estaban gritando en las arengas los estudiantes allí en Manzanares, precisamente con esta protesta educativa. Ahí estábamos escuchando entonces un poco a los estudiantes, también hay ya respuesta de parte de la Secretaría de Educación Departamental, en la patria.com también ahí pueden estar encontrando toda esta información. David, también tenemos nueva actualización en este caso en temas deportivos y también por eso ya saludamos aquí en la mesa de trabajo quienes lo están viendo conectado con nosotros, a nuestro editor de noticias deportivas Osvaldo Hernández, quien estuvo presente también en estas finales intercolegiadas y pudo hablar incluso con estudiantes y también con la previa de los Caldas.
Exactamente, directora, ¿cómo le va esta mañana? Unidad Deportiva, como ha sucedido las dos últimas semanas con muchos deportistas y nos alegra muchísimo ver los deportistas de los municipios disfrutando de estos escenarios de alguna manera remodelados para los Juegos Deportivos Nacionales, porque recordemos que en el Coliseo Menor hay tres espacios que hoy están disponibles para los deportistas y nos alegra más ver los deportistas de los municipios ganando estas finales. Esta mañana en microfútbol ganó el equipo de La Dorada y se metió a la final a las finales regionales con nuestros deportistas. ¿Por qué no lo escuchamos y sacamos conclusiones?
Juan Betancourt, de La Brada Caldas y de tal, colegio. Pues la verdad, el equipo muy duros y pues ahí estamos guerreando a ver si podemos pasar.
Haider Agudelo Castro, La Milagrosa, muy buenas.
Sofía Pitre, de La ENAE. No, súper bien, pues es un espacio para crecer deportivamente.
Eliana Andrea Eloisa. Muy chévere, las finales han estado muy reñidas y el partido está muy bueno.
Kevin Mauricio Garcés, de la Escuela Normal Superior Claudina Munera Aguadas. Muy buenas, mucho talento.
Joan Camilo Cerna Giraldo, Institución Educativa Escuela Normal Superior de Aguadas Caldas. Pues la verdad están muy interesantes las finales y pues nada, lo que se haga en la cancha es el resultado y a meterle todas las ganas que se debe.
Ahí estábamos escuchando precisamente, Osvaldo, entonces algunos de los estudiantes que están viniendo aquí a los intercolegiados, las finales.
Sí, exactamente, que terminan hoy, hasta ahora con mucha lluvia, pero terminan hoy en la Unidad Deportiva Palo Grande. Quedan clasificados los equipos de los deportes de conjunto para la final regional, que va a ser la primera y la segunda semana de abril en Pereira. La final regional es con Caldas, Quindío, Risaralda, creo que el Valle del Cauca y Tolima, si no estoy mal, en esa regional que reiteramos de los Juegos Intercolegiados del programa del año pasado que apenas está desarrollando este año.
Así es, Osvaldo, también nos vamos entonces con la previa porque hoy el Once Caldas, así esté lloviendo o no, 8 de la noche, Estadio Palo Grande va a jugar entonces para la Copa Betplay.
Segundo partido de la serie que le gana 2-0 al Bogotá Fútbol Club, Once Caldas, 8 de la noche. Recuerde, David, que usted paga una boleta y le dan dos entradas.
Sí, señor.
Ese es el combo para... Ese es el,
pagaba porque era en el partido pasado.
Exactamente. Sí. Y mire, Hernán Darío Herrera va a utilizar, en teoría, si no está combinado, Ezequiel Mastrolía, Daniel Quiñones, Jonathan Murillo, Leider Morán, Mauricio Castaño, Juan Camilo García, Alejandro García, Roger Torres, John David Araujo, David Lemos y Johar Mejía.
Sí.
Los 11 titulares. Es una nómina alterna, porque recordemos que el equipo está también enfocado en la liga.
Pero ahí hay buenos nombres, por ejemplo el de Roger Torres, para que se siga consolidando, a ver si se gana un puesto al menos en el grupo de 18 jugadores que normalmente están en la liga. El de Ezequiel Mastrolía, por supuesto, que es el portero suplente ante el buen nivel de James Aguirre, y otros nombres que están pidiendo pista y que por ahora el nivel no les alcanza para los juegos.
Y por ejemplo, también David Lemos.
Sí,
el caso de Roger Torres, el nombre, usted lo dijo, el nombre, porque futbolísticamente lo han traído, no ha llenado las expectativas, como diría cualquier aficionado en la calle.
Con respecto, don Osvaldo, a lo que usted dice del 2x1 para los aficionados, sí, los que compraron la boleta hace 8 días del juego con Envigado tienen derecho a entrar hoy al Estadio Palo Grande para ver Once Caldas Bogotá Fútbol Club. Pero para el próximo lunes, el equipo, en el homenaje a Dairo Moreno, sí está realizando otro gancho para que se llene el Estadio Palo Grande.
Total, total.
Ahí estaremos entonces muy atentos a toda esta información. Osvaldo, regálanos nuestro dato también de cierre, porque tenemos polideportivo, por supuesto, 8:00 p.m, Once Caldas Bogotá, pero toda la información que también estaremos actualizando precisamente en nuestro portal web, lapatria.com.
Y mañana, empecemos a adelantar esta información, mañana 3:00 p.m, desde Londres, 3:00 p.m, hora colombiana, serían que 7, 8:00 p.m, hora londinense. Allá estuvimos, David, ¿no? 10 años vivimos allá. Colombia-España, amistoso. Preparativo para la Copa América y las eliminatorias. Reiteramos, mañana 3:00 p.m, horario colombiano.
Osvaldo, muchas gracias por esta información y te lo invitamos a que se pueda quedar para nuestro sondeo, que tenemos un sondeo también deportivo.
Sí, dale, voy a empezar dale. Por usted. Le voy a preguntar el sondeo el día de hoy en lapatria.com. Ya voy con Marta y con Fernando también a propósito de la Selección Colombia. ¿Usted cree que la Selección Colombia conservará su invicto en la era de Néstor Lorenzo en este partido amistoso contra la selección de España?
Sí.
¿Por qué considera que sí?
Porque creo que Colombia ya es un equipo maduro frente a una selección española que, ojo, no nos puede olvidar que España, si bien es cierto que es un equipo que juega en Europa, que juega en grandes ligas, está en un proceso de renovación. España está en ese proceso de transición con jóvenes que son tan llenos de condiciones, pero creo que en ese orden pienso que Colombia va a sostener el invicto.
Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Don Osvaldo, un abrazo para usted también. Le vamos a preguntar a Marta y a Fernando también sobre el sondeo del día de hoy en lapatria.com. Marta, ¿usted cree que la Selección Colombia conservará este invicto frente a la selección española? Es decir, ¿mañana usted cree que empata o le gana a España en este partido amistoso?
Osvaldo dice que sí, yo digo que sí.
Yo igual.
Me encanta. Sofi también.
Si Osvaldo dice que sí, yo digo que sí.
Bueno, y Fernando de pronto va en contravía de Osvaldo, o al menos...
Obvio, España gana.
España gana.
Sí, claro.
Bueno, igual...
Selección es un rejuntado, esta selección es una cosa morfa ahí que unieron para poder ganarse unos centavos, pero ahí no hay selección. La selección española va casi con todo, casi.
Sí, porque tiene algunos lesionados también. De todas formas, es un partido amistoso. Lo que menos importa es el resultado. Sí, por ejemplo, en la Copa América, ahí sí no se puede perder.
Y no, además porque estamos acostumbrados a que la era Lorenzo nos va muy bien en los invictos, generalmente amigables.
Sí, por ejemplo,
cuando llega la hora de la quema, nos quedamos por fuera del Mundial. Entonces, a mí me gusta más ir como piano piano.
Sí, no, y lo que importa... Lo que importa es, de verdad, la Copa América y, por supuesto, la eliminatoria para el Mundial del 2026. Sofía, el 54.64% dice que la Selección Colombia no conserva el invicto, mientras que tú haces parte del 45.36% que dice que la tricolor sí conserva el invicto, es decir, no pierde mañana ante España en Londres.
Así es, David, muchas gracias por esas actualizaciones en el clicdelapatria.com y a todas las personas que están pendientes. Recuerden que pueden votar diariamente allí en nuestro portal web y que también en nuestro impreso pues estamos publicando parte de estos resultados y estaremos también atentos a todos sus comentarios y reacciones.
Así es, a propósito, para doña Marta Lucía Luna, que nos escribe todos los días en el informativo de la Patria Radio, pues la invitamos a que se lea hoy en la página 10 de Afición con su opinión sobre Dairo Moreno.
Ahí tenemos la opinión de doña Marta Lucía y también de otras personas que estuvieron comentando en distintas plataformas digitales, X, también Instagram y demás, y Facebook, y ahí está pues toda la información que tenemos para ustedes en la página 12, precisamente 10, perdón, página 10, entonces, de nuestra sección de deportes. Nos vamos entonces con nuestra sección también de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, cuéntenos qué nos trae para este mediodía de llovizna aquí en este jueves 21 de marzo. Un Supimos Qué para nuestra audiencia.
Ay, Sofía, sí, mucho frío y ya llegó la lluvia. Los advertimos desde ayer a los oyentes. Sofía, contarle que, pues, al parecer, y si nada cambia en el municipio de Manizales, pues hoy el alcalde Jorge Eduardo Rojas nombrará el anhelado y esperado y clamado secretario de movilidad. Y digo secretario porque según lo que nos cuentan algunas fuentes, es que habría conversaciones con un coronel retirado de la policía, que fue comandante de la policía Caldas. Estuvo trabajando con el alcalde Rojas cuando fue ministro de Transporte. Ya se jubiló hace más o menos unos 2 años, pero está radicado ya en Manizales, y esa sería la persona que asumiría la Secretaría de Movilidad. No tenemos el nombre, nadie recuerda más o menos con estas pistas quién es, pero si alguien más o menos sabe y lo identifica por lo que acabamos de decir, pues que nos lo cuente, y aquí ya lo actualizamos. Y de otro lado, Sofía, pues el alcalde también presentó ayer, el alcalde Rojas, presentó ayer a la nueva Secretaria de Cultura, Paula Londoño, y a la nueva gerente de la corporación, de la promotora de eventos y turismo, que se encargarán cada una de estos temas en la ciudad. Pues hay una información, Sofía, que causa muchísima curiosidad, porque pues a Mónica Londoño, que es la gerente de esta promotora, se va a tener que encargar de realizar la Feria de Manizales, que incluye la temporada taurina. Y pues la Secretaría de Cultura también, que se dedicará a temas culturales, pero muy seguramente aquí también tendrá que ver con todo ese tema de cultura ciudadana y entre otros temas, de manejar aspectos taurinos. Pues resulta que ambas, Sofía, son antitaurinas, nos cuentan. Entonces ahí se van a ver en aprietos para defender algo sobre lo que no están muy convencidos.
Oh, por Dios, esa es la gran curiosidad entonces de estos nuevos cargos. Marta, estaremos pendientes entonces de cómo van a desarrollar la Feria de Manizales, como usted lo dice, esta temporada taurina. Precisamente mañana vamos a tener también como invitado a algunas de las personas del sector taurino de la ciudad, Juan Giraldo, quien va a estar pues anunciándonos también esta defensa que están haciendo ellos por los toreros con Tauro Joven Manizales, que se va a realizar pues este evento el sábado en la ciudad, en la Plaza de Bolívar. Mañana vamos a contar con Juan Giraldo, digamos que la otra cara también de esta situación de los toreros, los taurinos y demás. Fernando, cuéntenos entonces 2:26 y nos tiene un Supimos Qué también para la audiencia.
Sofi, complementar a lo anterior, que el secretario de Movilidad se da a conocer después de los nombramientos de Cultura y de la promotora, porque ya cuadra caja con la cuota de género. Sí, no se había podido nombrar al secretario de Movilidad porque mientras las otras dos personas no fueran mujeres, entonces tendría que haber nombrado una secretaria de movilidad. Entonces ya está cuadrado eso, y pues en el mes de la mujer eso quedaría como muy feo que se hubiera brincado eso el señor alcalde. Bueno, Sobi, le cuento que esta Semana Santa Manizales no tendrá nada de temas culturales adicionales como se ha hecho en otras épocas, ¿cierto? No va a haber conciertos, no va a haber nada de eso programado hasta hoy. Sí, cosa que programaba el Instituto de Cultura y Turismo, pero sí lo habrá en Viterbo, en Villa María y en Anserma, para que los ciudadanos se preparen para ir a festivales de música sacra en estos municipios. Adicionalmente, en Villa María, le cuento, Sofi, que se tendrá las procesiones tendrán a los niños involucrados en ellas, con pasos de los santos, que pequeñas imágenes para que los chicos se vayan montando en esa tradición. Mientras que en Viterbo, pues la Semana Santa en vivo parece que va a ser con todas las de la ley. Los actores vienen ensayando desde hace varios días, y este fin de semana les presentaremos un poco de qué va eso para que se animen ahora que Viterbo está tan cerquita, que Anserma está... Vayan y visiten estos lugares en Semana Santa, que en pocas partes se vive como también la Semana Santa, como en los municipios.
Así es, estaremos entonces también muy pendientes, pues porque como tú lo mencionas, Viterbo va a ser entonces protagonista, y también les recordamos que la próxima semana les traeremos ya completa como tal la programación de todos estos eventos también pues católicos para la Semana Santa, que sabemos también es un espacio importantísimo para todos los creyentes de esta religión, y que es una semana entonces precisamente pues de descanso y demás, pero también de mucha reflexión en estos temas. Le agradecemos también a las personas que se conectaron con nosotros y estuvieron tan presentes en este informativo. Hoy tuvimos un cambio un poco pues de horarios como tal, adelantamos nuestra entrevista, pero también recuerden que en todalapatria.com pues pueden, para quienes apenas están ingresando, pueden escuchar la entrevista completa en SoundCloud y asimismo en lapatria.com. Y cerramos entonces con un último supimos que esta mañana no alcanzamos a compartirlo, y es que se atravesó en Medellín un tema nuevamente de Dairo Moreno, que ha estado sonando tanto estas últimas semanas, pues por supuesto con su gol número 225, y es que en Medellín, precisamente durante la celebración de Dairo Moreno para conseguir el gol 225, que lo ubicó como el máximo goleador del fútbol colombiano, un hombre de logística se les atravesó a los fotógrafos que cubrían el partido en el Atanasio Girardot. Di Mayor y todos los entes encargados deben ser claros entonces en brindar unas buenas recomendaciones para que estas personas no dañen el trabajo de los fotógrafos en cancha. Fue un momento único y quedó opacado por un imprudente en el lugar. Allí en la página 8 de nuestra sección de opinión de Supimos que hoy pueden encontrar precisamente la foto que no logró salir como esperábamos, porque se ve más la espalda del señor de logística que de Dairo Moreno, pero bueno, también en lapatria.com pueden encontrarlo. Y nuevamente les agradecemos a las personas que se conectaron con nosotros, que siempre nos escriben sus comentarios en Facebook Live o que a través de 1540M nos reportan sintonía. Mañana nos vemos muy puntuales con más información, y recuerden que durante toda esta jornada estaremos actualizando las noticias locales e internacionales en nuestro portal web lapatria.com.